Gracias a todos los que sirvieron con el grupo de LifePoint. Y gracias, muchísimas gracias. Yo siempre digo esto, pero quiero que sepan que nadie sirve como ustedes. Nadie. Hey, Raúl, no sé, ¿hay efectos en mi voz o algo? Porque suena un poco extraño. Bueno. Pero esos grupos que vienen no pueden creer cómo ustedes sirven. Están asombrados por cómo ustedes los tratan y qué tan duro trabajan. Y ellos no pueden creer cómo ministran a otros y cómo ministran a las colonias. Y como digo eso todo el tiempo, la mayoría de las iglesias en los Estados Unidos no hacen lo que ustedes hacen. Yo no estoy exagerando, es la verdad. Y tenemos la mejor iglesia, la mejor gente. Ustedes son maravillosos. Amén. Pues gracias por servir, ayudar. Tenemos un grupo más. Ellos llegan el miércoles por la noche, Árbol de Vida, Texas, nuestra iglesia hermana. Y ese grupo es mucho más pequeño, pero también necesitamos que vengas para ayudarnos. Y este es el último grupo del año. ¿Sabes qué? Me encantan los grupos, no me entiendes mal. Pero después de como tres consecutivas, estoy listo para descansar un ratito. Pero yo sé que todos están cansados, pero vengan y ayúdenos con ese último grupo. Ayúdenos a ministrar en dos, vamos a estar ministrando en dos colonias. Y vamos a estar en una colonia el viernes por la noche y en la colonia Valle de San Pedro el sábado por la noche. Y más o menos enfrente de la iglesia. Y el domingo estaremos en el hospital otra vez, orando por la gente. Y también nuestro equipo de drama va a estar ministrando. ¿Dónde están los jóvenes? El equipo de drama de los jóvenes. Y vamos a tener el itinerario esta semana para que tú sepas dónde estaremos y en qué horario. También en las próximas dos semanas seremos muy bendecidos por tener con nosotros a mi hermano el próximo domingo. Y sí, él estará predicando la palabra el domingo. Y no querrás perdértelo. Mi hermano tendrá una palabra maravillosa el próximo domingo. Y el siguiente domingo vamos a tener el Pastor Tim Rogers, el director de Rema México. ¿Cuántos recuerdan Pastor Tim? Él estará predicando también. Él estuvo aquí hace unos meses y no te querrás perder verlo. Va a ser buenísimo las siguientes semanas. Y yo también quiero animarte. Si tú tienes hijos, si tienes nietos o si planeas tener hijos algún día, tú tienes que estar en nuestra clase de matrimonios los domingos. Hemos empezado nuestra nueva serie esta mañana, Crianza Positiva en un Mundo Negativo. Y es una serie de 9 semanas acerca de cómo criar a tus hijos, cómo ser un padre efectivo, cómo desarrollar el potencial de tu hijo, cómo disciplinar adecuadamente, correctamente y muchos otros temas. Y es una clase en video de uno de mis maestros favoritos y no quieres perderte esta clase. Está buenísimo, está muy importante. Pero la próxima semana vamos a tener una pareja que va a compartir con nosotros en nuestra clase de matrimonio. Ellos son los líderes de la clase de los matrimonios en nuestra iglesia hermana. Y entonces yo quiero invitar a todos los casados y si está planeando a casarse, y entonces ven a esta clase porque vamos a tener una pareja que va a tener una buena palabra para nosotros, los matrimonios, a las 10. Vamos a estar aquí. Y como lo he dicho antes, en nuestra clase de matrimonios, a lo largo de todo el año vamos a cubrir diferentes temas que abordan nuestro matrimonio, nuestros hijos, la familia. Vamos a tener un curso en cómo manejar el dinero, la comunicación y muchos otros temas que están diseñados para fortalecer nuestro matrimonio y familia. Y por favor, únete a esta clase. La clase se reúne cada domingo por la mañana y Luis y Melín, ¿dónde está Luis y Melín? Pónganse a sus pies, por favor. Luis y Melín están a cargo de este grupo. Mi esposa y yo también vamos a enseñar algunos de los temas en el año. Será una clase grandiosa, increíble. Tenemos cuidado para tus hijos si tú quieres venir temprano. Y bueno, ¿están listos para estudiar la palabra? Y ¿sabes qué? La vida está llena de retos. ¿Cuántos saben eso? Llena de retos. Y no sé de ti, pero yo desearía que la vida fuera más fácil. ¿Ustedes? ¿Más fácil? Sí. Uno, dos, los otros están bien, tan duro. Y desearía que criar a los hijos fuera fácil. Yo desearía que el matrimonio sea fácil. Y desearía no tener que luchar con las finanzas como lo hago. Y yo amo a Dios, yo confío en Dios y he aprendido a depender de Él. Y yo he aprendido lo que significa vivir por fe. Y Dios siempre, ¿sabes qué? Dios siempre provee. Él siempre es fiel. Él siempre ha cuidado de mí y mi familia. ¿Ustedes? Y pues mi fe ha crecido y mi confianza en Dios se ha hecho mucho más sólida y fuerte a través de cada situación que hemos vencido. Y desafortunadamente, en mi experiencia, nunca, ¿sabes qué? Nunca alcanzamos el nivel de fe en donde las cosas se vuelven fácil. Honestamente, estoy siendo honesto con ustedes. Ay, pastor, no, ¿por qué? Y pues, porque somos llamados para vivir por fe. Nunca vamos a alcanzar ese punto donde solamente podemos sentarnos y hacer nada. Ah, la vida es tan fácil con Dios. Y pues, vivir por fe es un proceso de toda la vida. Es un proceso de crecimiento que nunca termina y los retos solamente se hacen más y más grandes. No, pastor, eso es lo que sucede. Estamos enfrentando los retos de la vida y estamos conquistando los retos de la vida con Dios a nuestro lado, poniendo nuestra fe en Él. Él está allí con nosotros, caminando con nosotros por medio de cada tormenta, cada problema, cada situación. Y sabes que eso nunca va a parar. Pues los retos van a ser más grandes, tristemente. Y pues, y eso es lo que, eso es lo que yo he notado. Cada vez que alcanzamos un nuevo nivel de crecimiento o realmente comenzamos a avanzar en las cosas de Dios, ejerciendo nuestra fe, alcanzando nuevas alturas en Él, las cosas pueden tornarse difíciles. Y muchas veces parece que las cosas se, ¿cómo se dice? Empeoran. ¿Sí o no? ¿Alguna vez han notado eso? Y están confiando en Dios, estás poniendo tu fe en práctica, tú estás diezmando y dando, pero las cosas parecen ponerse peor muchas veces. ¿No les parece así algunas veces? Y pues nos frustramos tanto y nos desilusionamos en esos momentos que es tan fácil rendirnos. Ah, esto no funciona, esto está peor, me rindo. ¿Cuántos han querido decir eso? ¿O cuántos han dicho eso? Muchas veces, ¡ah, me rindo! ¡Dios, no funciona! Pero es en esos momentos cuando tenemos que tomar la decisión, cuando hay que profundizar más adentro de nosotros mismos y decir, yo no voy a renunciar, no me voy a parar. Y esta mañana yo les quiero hablar de tener la perspectiva correcta cuando nos encontramos justo en esa situación. Y ese momento no es el momento para rendirnos y no es el momento para parar. Toca a alguien a tu lado y di, no te puedes parar ahora. No se puede parar, apenas comenzamos. Ahora voltea hacia la otra persona, al otro lado de ti, que era tu segunda elección, y di, tú tampoco te puedes parar, no te pares. Yo no sé de ustedes, pero yo no puedo contar las veces en mi vida que he estado listo para rendirme, listo para renunciar, listo para dejar de perseguirle a Dios. Ay, montón de, hasta he dicho muchas veces, Dios, yo no puedo hacer eso, es demasiado, estoy abrumado, estoy demasiado estresado, ya no puedo hacer eso, Dios. ¿Has dicho eso antes? ¿Sí? Y para mí, a mí me parece que cada vez que Dios quiere llevarme a un nivel más alto, cada vez que Él quiere que crezca, cada vez que le quiere promoverme o retarme para alcanzar más alto e ir más lejos en lo personal o como iglesia, eso me estira a un punto donde yo quiero rendirme. Igual que tú, yo me desanimo. A veces yo no veo que esté pasando nada. Y es difícil mantenerte motivado y seguir adelante, ¿sí o no? Yo siento que Dios me dio este mensaje para ayudarle a alguien que está a punto de parar justo antes de llegar a algo que Dios quiere que persiga. De hecho, también me estoy predicando a mí mismo. Y aunque no conozca yo los detalles específicos de tu situación, siento que Él me ha dado algo de las Escrituras que te va a ayudar a seguir persiguiendo la meta. Y les quiero dar una inyección de esperanza. Y esta mañana voy a hablar acerca de los que se están parando justo antes de alcanzar una promesa que Dios quiere que reciban. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos quieren recibir una promesa de Dios? Ya hemos recibido todo, pero caminando en eso es otra historia a veces. Y voy a utilizar un versículo del Nuevo Testamento, del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 36, en donde el autor dice, Hebreos 10, capítulo 10, versículo 36, dice la palabra: ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciben lo que Él ha prometido. Necesitan perseverar. Dile a la persona al lado de ti: lo que necesitas hacer es perseverar. Yo creo que ese es un versículo tan poderoso. Escuchen eso: Dios te puede hacer una promesa que jamás poseerás si nunca aprendes a perseverar. Dios te puede hacer una promesa que jamás poseerás si nunca aprendes a perseverar. Eso es cierto en las relaciones, es cierto en las iglesias, es cierto en los negocios y ciertamente es cierto en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Así que quiero hablarle a alguien hoy que sabe en su corazón que ha quedado corto o está a punto de pararse antes de llegar a algo que Dios ha puesto dentro de ti, algo que Él te habló, algo que puede haberse desvanecido algo, pero sigue el eco en tu corazón. Quiero usar un pasaje de Escritura del Antiguo Testamento para ilustrar el versículo que acabamos de leer. Quiero hablarles desde el sexto libro de la Biblia, del libro de Josué. Si no sabes dónde estás, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué es el sexto libro de la Biblia. Quiero hablarles desde el sexto capítulo del sexto libro de la Biblia. El título del mensaje de hoy, puede que no sepas qué significa el título en ese momento, pero les prometo que se les va a grabar en sus mentes después de oír el mensaje. Pero el título del mensaje de hoy es: no te paras en el 6. No te paras en el 6. Toca a alguien a tu lado y di: no te paras en el 6. No te paras en el 6. El capítulo 6 de Josué es un capítulo muy interesante en las Escrituras porque describe cómo el pueblo de Dios tuvo que conquistar una tierra que se les había concedido, se le había dado, que era suya, pero todavía no vivían en ella. Yo creo que mucho de la vida cristiana se parece a esto, porque la Escritura dice que Dios nos ha bendecido con cada bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No, no es así. En otras palabras, lo que sea que está en Cristo debe de estar funcionando en mi vida. La paz de Cristo, el gozo del Señor, la fuerza de Dios, todo debe de funcionar en mi vida. Pero el simple hecho de que Dios lo prometió no significa que ya lo tengo en la mano. Ahora, en el capítulo 6 de Josué, vemos el pueblo de Dios cuando están a punto de tomar posesión. Y voy a leerles unos pocos versículos. Josué capítulo 6, versículo 1, dice, 1 a 5: Jericó estaba muy bien cerrada por medio de los israelitas. Nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué: mira, he entregado tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El séptimo día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y ustedes oyen el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Y básicamente Dios le está diciendo a Josué: oye Josué, por fin Josué, vas a recibir lo que yo le prometí primero a Abraham, luego a Isaac y entonces a Jacobo. Y finalmente vas a recibir lo que Moisés no pudo entrar, porque no llegó a entrar en la tierra prometida, solamente sacó el pueblo de Egipto. Y Josué, mira, por fin vas a entrar, pero primero hay que marchar durante 6 días. Ahora lo que yo veo en ese pasaje de escritura, hay 3 razones para las cuales veo que la gente se para antes de tiempo. 3 razones para las cuales las personas nunca reciben lo que Dios ha prometido. Yo creo que comienza con eso. Las personas no reciben lo que Dios ha prometido porque no perseveran, obviamente. Y la primera razón para la cual no perseveran es, número uno, es se obstaculiza nuestra perspectiva. Se obstaculiza nuestra perspectiva. No es cierto eso. Se nos bloquea o obstaculiza la perspectiva. Yo estaba estudiando un poco acerca de Jericó. ¿Cuántos de ustedes, levanten sus manos, han oído de Josué y la batalla de Jericó? ¿Sí? Casi todos. Y quizás oíste de la escuela dominical, no sé, hasta hubo una canción para niños acerca de ello, ¿verdad? Y pues ahora Jericó fue la primera ciudad en la tierra prometida que el pueblo de Dios tuvo que tomar antes de que pudieran tener todo lo que Dios quería darles como herencia. Fue la primera. Todos digan primera. Y muchas veces la primera batalla es la más difícil, ¿sí o no? ¿Y cuántos de ustedes saben que muchas veces iniciar es la parte más difícil? Realmente. Y es como irte al gimnasio, ¿no? Si puedes llegar hasta allí, llevarás a cabo la rutina de ejercicio. Llegar hasta allí es la parte más difícil. Motivarte para llegar hasta allá, hasta allí, ¿verdad? A mí, ¿qué pasa? Pues estamos allí, estamos en camino al gimnasio y de repente estamos pasando por Krispy Kreme y, oh, ¿sabes qué? Oh, un donut. Oh, mañana voy a empezar el lunes o lo que sea. Pero una vez que estás allí, ok, yo puedo hacer esto, voy a hacer esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Y pues a veces iniciar es la parte más difícil. Más sin embargo, yo estaba estudiando acerca de Jericó y si te sabes la canción, es como Josué, no sé cómo en español la canción, pero en inglés es como Josué peleó la batalla de Jericó y se vinieron abajo los muros. Y es el coro. Pero lo que no te dice es que él pasó 45 años en el desierto, desambulando porque la generación anterior no tenía suficiente fe como para entrar. Él había esperado 45 años para siquiera tener la oportunidad para entrar en Jericó. Muy interesante. Si él oyera la canción hoy, estaría como, espérate un minuto, no fue tan simple como parece en la canción. Lo que tendemos a hacer a veces cuando observamos la victoria de alguien más es simplificamos mucho su proceso y asumimos que simplemente le fue fácil. Solamente peleó la batalla y los muros se vinieron abajo. De hecho fue el revés, porque Jericó no era una ciudad muy grande. Les voy a dar una pequeña lección de geografía bíblica aquí. Fue una ciudad tan pequeña que le podías dar la vuelta marchando en como una hora. Y no fue el tamaño de Jericó que hizo que fuera una ciudad difícil de conquistar. Fue el hecho de que los muros de Jericó eran tan altos. Escúchenme, algunas de las cosas que no están pasando en sus vidas, algunas de las cosas que Dios te ha prometido que todavía no recibes, algunas de las cosas que te intimidan, no es que realmente sean más grandes que tú, porque Dios está en ti y Él es más grande de lo que sea que enfrentas. Simplemente es que tu perspectiva se obstaculiza por cuán altos son los muros. ¿Me entiendes? Por eso es buena idea venir a la iglesia. Bien hecho venir acá esta semana, esta mañana. Una de las grandes detalles acerca de asistir a la iglesia es que te levanta la perspectiva para ver más allá de los muros de tus problemas. Te levanta la perspectiva para poder más allá de los obstáculos y la oposición. Así que mientras todo lo que estás mirando en tu vida son los muros, mientras pases 6 días a la semana haciendo eso, quizás 7, mirando los muros, mirando los contratiempos, viendo los déficits, viendo a nuestros niños y viendo a nuestra pareja, viendo nuestro pasado, viendo muros, viendo problemas. Si eso sigue siendo nuestro enfoque día tras día, nuestra rutina, no hay ninguna posibilidad de levantarnos por encima de nuestras circunstancias. Siempre nos rendiremos, siempre quedaremos cortos de nuestra herencia. Escuchen, aquí les va un consejo. Cuando vienes a la iglesia y te rodeas de otras personas y comienzan a alabarle a todos, cuando alabas a Dios con otras personas, te recuerda de que, oye, no estoy solo en esto. No soy yo nada más en esto. Tengo también a otras personas que están persiguiendo a Dios junto conmigo, ¿verdad? Cuando estamos aquí. Y hay algo acerca de adorarle a Dios. Hay algo acerca de hacer un esfuerzo para entrar en la presencia de Dios que te va a elevar la perspectiva para que puedas ver más allá de tus problemas. Y cuando ves más allá de tus problemas, puedes ver que el enemigo que te intimidaba, de hecho, estaba intimidado por ti todo el tiempo. Estoy predicando muy bien ahorita. ¿Dónde están? Tienes que ver más allá del muro a veces. Eso es lo que estoy diciendo. Porque dice en el versículo 1 de Josué 6, Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Y luego en versículo 2 el Señor le dice a Josué, el Señor dijo a mira, he entregado en tu mano a Jericó. Ahora esos versículos realmente no van juntos y les voy a enseñar por qué. Mi problema con el versículo 2 es el versículo 1. Porque Dios le dice a Josué en el versículo 2, mira, he entregado en tu mano a Jericó. Y después de Josué viendo algo diferente en versículo 1, ay, Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas, nadie salía ni entraba. Primero que nada, solamente Dios puede hablar en el pasado acerca de una batalla que todavía ni peleas. Así de fuerte es Dios. Así de grande es Dios, así de confiado es Dios en su propia habilidad. Él dijo que ni siquiera hemos iniciado la primera ronda, pero ya te le he dado porque yo vivo afuera del tiempo y no me estresa lo que a ti te estresa y no tengo que tomar antidepresivos acerca de la economía y yo ya sé cómo hacerla y si te unes al plan, mire lo que va a hacer. Puedes tener la victoria. Porque mi propósito prevalecerá cada vez que quieres ver más allá de los muros. Pero miren. El versículo 1 no se parece nada al versículo 2, ¿verdad? En el versículo 2 él dice: mira, he entregado en tu mano a Jericó. Y el versículo 1 dice: Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas, nadie salía ni entraba. Así que Dios dice: ¿Ves? Ya tienes ganado eso. Y Josué estaba diciendo: pues no, de hecho, todo lo que veo son muros bien cerrados. ¿Alguna vez has sentido como si lo que vieres en tu vida no concuerda con lo que Dios ha dicho en tu corazón? ¿Te has sentido así? ¿O soy yo solamente? ¿Te has sentido como si Dios, si Dios te estuviera hablándole la victoria, pero tú te sentías derrotado? ¿Alguna vez has sentido como si Dios te estuviera hablando acerca de la sanidad, pero por dentro te sentías quebrantado? ¿Te has sentido como si Dios te estuviera hablando para platicarle a alguien acerca de Cristo, pero por dentro tú tenías tus propias dudas acerca de la existencia de Dios? Solamente me estoy preguntando. ¿Alguna vez has sentido que lo que dijo Dios no concuerda con lo que ves? ¿Sí? ¿Alguna vez has sentido que Dios te estaba instruyendo en tu corazón a que regales algo mientras tú tenías tus propias necesidades? ¿Alguna vez has escuchado a Dios decirte que necesitas comenzar a diezmar y a ponerle primero a Él mientras estás luchando para salir adelante? Solamente estoy preguntando. ¿Alguna vez has pasado por una temporada en tu vida cuando tu revelación no concordaba con tu realidad? Esa es la situación para Josué, y su perspectiva se va obstaculizada. Por eso Dios te envía predicadores. Por eso Dios te dio un pastor y a personas en tu grupo de vida y personas con quienes puedes vivir, para que puedas ver más allá de los muros y mantener una perspectiva acerca de la promesa de Dios. Ándale, ¿tiene sentido eso? Sí. Escuchen, yo creo esto con todo mi corazón, que tu perspectiva ya no va a verse obstaculizada a partir del día de hoy. Esa es mi meta para hoy. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y pues la segunda razón, amén, la segunda razón por la cual quedamos cortos, que no perseveramos y no recibimos nuestra promesa de Dios, número dos, es nuestro progreso o avance no siempre es evidente. Nuestro progreso o avance no siempre es evidente. Pues Dios le habla a Josué y le dice que marche alrededor de los muros durante 6 días, y el séptimo día marchen 7 veces. Va a ser asombroso, los muros se van a tumbar. Así que Josué reúne al pueblo, por seis, y sígueme aquí, les voy a demostrar algo súper padre. A propósito, la Biblia es asombrosa. ¿Cuántos saben eso? ¿Lees la Biblia? ¿Sí? Tienes que leer la Biblia. Ay, no, pastor, la Biblia es muy aburrida. No, no, tú eres aburrido. Tienes que leer la Biblia. La Biblia es asombrosa. Bueno, eso fue gratis. Y Josué unió a los sacerdotes y les dijo que trajeran el arco del pacto del Señor, y que vinieron 7 sacerdotes adelante de él cargando trompetas. Luego ordenó el ejército a avanzar, a marchar alrededor de la ciudad con una guardia armada yendo delante del arco del Señor. Y entonces reciben sus instrucciones de Josué de comenzar a marchar. En el versículo 8 dice, versículo 8 de Josué 6: después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arco del pacto del Señor los seguía. Así que ellos están avanzando, ¿verdad? Avanzando, todos digan avanzando. Avanzando. No se siente bien hacer avances, ¿sí? ¿No les encanta el progreso? A mí, simplemente al ver que las cosas van en la dirección indicada en tu vida. Yo no sé de ustedes, pero yo necesito ver avances. No soporto no ver avances. Ustedes, eso es como soy yo. Es como cuando comenzamos esta renovación aquí en la bodega. A mí me encanta ver que las cosas se terminen de hacer a poquito a poco. Me hace sentir feliz. Me frustro mucho si no puedo ver avances. Y es lo mismo en mi vida personal. Así que parece que estos hombres están avanzando, están haciendo algo, están en movimiento, están ocupados. Estamos avanzados, avanzando. Y todo ese tiempo las trompetas sonaban, Pero recuerdas que Josué había mandado al ejército a no dieran un grito de guerra, que no levantaran sus voces, que no dijeran una sola palabra hasta el día que yo les diga, y entonces gritan. El versículo 11 de Josué, capítulo 6. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arco del Señor. Los siete sacerdotes llevaban las siete trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así que el segundo día marcharon una vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Así lo hicieron por seis días. Quiero que reflexionen un momento sobre esta historia. ¿Se pueden imaginar qué estaban sintiendo estos hombres? O sea, ellos creían que estaban a punto de atacar a una ciudad y hacer guerra, pero todo lo que terminaron haciendo durante seis días seguidos fue dar un paseo. Déjame decirles que si yo fuera Dios y yo estuviera orquestando este milagro, si yo estuviera escribiendo Josué capítulo 6 y yo tenía ese grupo de hombres guerreros y quería yo que marcharon alrededor del muro seis veces y luego a la séptima voy a tumbar las paredes y quiero mantenerlos motivados, déjales digo que lo que yo haría. Les voy a dar una pequeña señal cada que terminen una vuelta. Estoy hablando de yo. Voy a darles un señal de que lo están haciendo bien, un pequeño detalle, un pequeño señal de que lo estás haciendo bien. Así que, por ejemplo, si caminas un día, entonces voy a tumbar una séptima parte del muro al final de ese día. Avances incrementales, demolición incremental de muros, lo querías llamar. Eso es lo que haría yo. Porque a todos nos gusta ver avances, ¿verdad? ¿Sí? Te motiva ver avances, pero incrementalmente te demostraría. Sería como el Tetris. ¿Cuántos han jugado Tetris? ¿Dónde están los jóvenes? Adultos también. ¿Alguien se acuerda del juego de Tetris? Es un videojuego que es adictivo y lo puedes bajar en tu teléfono. Pero en Tetris, cuando completabas una fila o una sección, la fila se desaparecía, ¿verdad? Así es como a mí me gustaría que los muros desaparecieran, porque yo necesito ver que algo sucede para motivarme a mantenerme en movimiento, para seguir adelante. Son como yo, algunos de ustedes, ¿sí? A mí no me importa trabajar duro, no me importa sacrificar, no me importa soportar cosas, pero necesito saber que mi dolor tiene propósito, que está sirviendo de algo, que hay un punto para esto, que estoy logrando algo. Ustedes, ¿verdad? A mí eso es como soy yo. Pero la Biblia no dice que dieron la vuelta el primer día y un poquito del muro se cayó, y luego caminaron el segundo día y un poco más del muro se cayó. Eso habría sido realmente motivante, ¿no? Mira, logramos algo hoy, el muro se viene para abajo. En vez de eso, si tú eres uno de esos hombres guerreros, imagínense llegar a casa a sus esposas después de la primera noche. Y de hecho eso a lo mejor no sucedió, porque tenían un campamento y no se iban a casa. Pero solo fijen conmigo, porque no quiero echar a perder mi ilustración. Pero imaginen si tú eres uno de esos hombres guerreros y vienes a casa y tu esposa te dice: ay, ¿cómo te fue, mi amor? Vamos a entrar. ¿Cómo es allá afuera? ¿Es asombrosa? ¿A quién mataste hoy, mi pequeño guerrero, mi gran guerrero fuerte? ¿A quién mataste hoy? A lo mejor le contestarías: pues de hecho, amor, no peleamos hoy. Es más como un entrenamiento de primavera, como entrenamiento previo a la temporada. Simplemente dimos un paseo, pero te apuesto que mañana es una vuelta de calentamiento. A lo mejor comenzaremos a correr mañana, y creo que Josué solamente quiere que nos acostumbremos a las condiciones, la elevación, estirarnos los músculos, tener un panorama de lo que va a suceder. Va a ser emocionante mañana. Así que vienes a casa el segundo día, porque dice que lo hicieron durante 6 días. Ahora 6 días no suena muy largo, ¿verdad? Pero si es largo cuando has estado esperando en el desierto desde hace 45 años y ahora estás ahí viéndolo, pero no puedes entrar. Así que sales el segundo día y llegas a casa y tu esposa dice: ¿cómo fue tu día hoy? Que a propósito, hombres, es el código de las mujeres para pregúntame cómo fue mi día y siéntete, porque esto no va a ser una respuesta corta. No como los hombres, ¿verdad? Y esto no es opción múltiple o llenar los huecos, es una composición. Amén. Ay, hombres están. Yo no puedo decir nada porque mi esposa va. Bueno, así que llegas a casa ese segundo día. ¿Y cómo te fue hoy? ¿Y cómo te fue? Y tú, sabes, amor, Josué, alguien necesita hablar con él, pero él no nos deja hablar. Él nos dijo que teníamos que mantener las bocas cerradas. Dijo que no podíamos decir nada. Marchamos en silencio. Lo cual, a propósito, ¿por qué Josué les dijo que no hablaran mientras marchaban? Yo creo porque él sabía que 40 años antes era lo que dijeron los espías, que previno que recibieron la promesa de Dios. Y él sabía, recuerdo la historia, y él sabía que cuando se trata de recibir la promesa de Dios, muchas veces tu propia boca es tu peor enemigo, ¿sí o no? Y recuerdan, ellos estaban quejándose y llorando de lo imposible que sería tomar la tierra. Recuerda la historia, ¿verdad? Ay, los gigantes son demasiados grandes, no podemos hacer esto, no podemos hacer ese otro. ¿Por qué Dios nos está mandando a que nos maten? ¿Recuerdan? Él les dijo que no hablaron porque no quería que nadie más lo arruinara. Tus pensamientos muchas veces son tu propio peor enemigo. A veces tienes que hablar con las personas, tienes que pedir consejos, tienes que expresar cómo te sientes, pero a veces la mejor estrategia es de callarte y marchar. ¿Están conmigo? Toca a la persona a tu lado y dile: cállate y marcha. ¿Sabes que siempre anhelaba callarle a alguien en la iglesia, verdad? Pues eso fue tu chance. 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días y nada de acción todavía. Ah, y a propósito, chequen esto. ¿Se acuerdan de cómo Dios le dijo a Josué que después de 6 días de marchar, entonces en el séptimo día se iban a caer los muros? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y pues adivinen qué es lo que Josué no le dijo al pueblo. No dijo una sola palabra acerca de cuánto tiempo iban a estar haciendo eso. I mean, Dios dio instrucciones a Josué, pero Josué no estaba diciendo a la gente nada. Y léanlo de nuevo cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Josué reúne al pueblo y le dice: avancen, marchen y cállense las bocas, y yo les diré cuándo llegamos y cuándo es la hora. No les dice por cuánto tiempo será. No les dice cuántas vueltas serán. Así que no es como si pudieran decir: ah, nada más quedan 5 días de esto, nada más quedan 4 días de eso, 4 días más. Y si yo fuera uno de esos hombres, por todo lo que sé yo, vamos a dar un paseo cada mañana. Por todo lo que sé yo, Josué se ha perdido la razón. Por todo lo que sé yo, ese hombre cree que formamos parte de una banda de música. Yo no me apunté para una banda de música. ¿Qué onda con las trompetas? Yo quiero utilizar mi espada. Y esa es la tercera razón que nos paramos antes de tiempo. ¿Por qué? Número 3, el proceso es no concluyente. El proceso es no concluyente. En otras palabras, no conozco el marco de tiempo. El proceso no es concluyente. ¿Tiene sentido eso? No sé cuándo va a suceder. Escuchen, a mí no me gusta cuando alguien más está a cargo del reloj y no sé cuánto tiempo tengo que marchar, cuánto tengo que correr. ¿No sería padre si Dios pusiera un reloj sobre tus sueños o tus oraciones para que supieras? Ah, yo sé que estás cansado, yo sé que todos los demás de tu edad, todos tus amigos se están casando y tú todavía no, pero sí, sí te puedes mantener, pero durante 2 años más. probablemente estarías como, ay, muy bien, sí, Dios, 2 años, ah, yo puedo hacer 2 años. Gracias, Señor, 2 años más. Lo puedo lograr si sé lo que tengo que hacer, cuánto tengo que esperar, ¿no es así? La realidad de nuestra situación, la mayoría de las veces, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en eso. Tengo 3 cosas obrando en mi contra. Tengo 3 cosas, tengo muros. Ni siquiera puedo ver qué es lo que estoy persiguiendo, para qué estoy luchando y cómo va a ser. Tengo muros, tengo problemas, no veo avances, estoy marchando y no está pasando nada. Y de hecho tengo una teoría que la razón por la cual los muros no se tumbaron poquito a poco es porque Dios no quería que Josué y los hombres confiaran en sus propios esfuerzos o en sus propios avances. Él quería que tuvieran fe en su promesa. Escuchen, a veces Dios te permite dar un paseo en una situación en que lo que estás haciendo no parece estar funcionando, porque Él quiere saber que confíes en Él, que confíes que Él está obrando, aun cuando lo que estás haciendo no parece estar funcionando. En otras palabras, ¿seguirás orando aun cuando la respuesta no ha llegado durante 6 días? ¿Seguirás sirviendo cuando nadie te aprecia? ¿Te seguirás presentando aun cuando no sientes que está haciendo una diferencia? ¿Seguirás dando aun cuando no estás viendo fluir la provisión de vuelta hacia ti? ¿Lo harás? ¿Lo harás todavía? Pues esa es la respuesta que él está buscando. ¿Lo seguirás haciendo? ¿Seguirás marchando solamente porque yo te dije que lo hicieras? No porque tú veías el beneficio de ello, no porque tú veías el avance. Eso es lo que yo creo, que todos haríamos ejercicio y comeríamos bien si pudiéramos ver los resultados de comer bien y hacer ejercicio mientras estábamos haciendo ejercicio y comiendo bien en ese momento, ese mismo momento, ¿verdad? ¿No sería asombroso eso, como un brócoli y consigue un abdomen plano, un six pack? Eso sería muy bien padre. Yo estaría comiendo brócoli como luces, ¿verdad? Y resultados mientras lo estás haciendo. Ay, y Dios quiere que sepas, yo estoy obrando cuando lo que tú estás haciendo no parece estar funcionando. ¿Puedes confiar en mí? Esa es la esencia de la fe. Porque fue paseando alrededor de los muros de Jericó lo que los preparía para luchar contra los gigantes una vez que ingresaran a la tierra prometida. Estaba en lo que Dios tenía que hacer adentro de ellos. Y nosotros estamos tan convencidos de que lo que Dios quiere hacer por nosotros es la cosa más importante. Pero yo me pregunto si a veces Dios no nos manda a dar un paseo alrededor de las murallas porque lo que Él quiere hacer adentro de nosotros debe venir antes de lo que Él quiere hacer por nosotros. ¿Me entiendes? Y mi mensaje de hoy es: algunos de ustedes se encuentran en la vuelta número 6 y ni siquiera lo saben todavía. ¿Alguna vez han visto una carrera de NASCAR? De NASCAR, ¿sí? Son carreras profesionales de coches, donde das vuelta tras vuelta alrededor de la pista. Es un deporte profesional. ¿Has visto? Sí, a mí es muy aburrido para ver. Pero todas las pistas de carrera cuentan con una pantalla con un reloj de conteo y te muestra cuántas vueltas te quedan por completar. Y permite que los pilotos sepan cómo necesitan marcar su ritmo. Pero la vida no te advierte cuántas vueltas te quedan por completar. Y me pregunto cuántas personas se dieron por vencidas con sus matrimonios, se dieron por vencidos con su ministerio, se dieron por vencidos con sus hijos, se dieron por vencidos con Dios y estaban en la vuelta número 6 y ni siquiera lo sabías. Por eso digo, no te paras en el 6, No te paras en el 6. Ese es el mensaje de hoy. No te paras en el 6. No te paras en el 6. Estás más cerca de lo que crees. ¿Cuántos creen eso? No te paras en el 6. Puede que estés cansado, puede que no tengas sentido, puede que te veas ridículo, puedes estar harto de soplar una trompeta, pero no te paras en el 6. Si tomas cada vuelta como si fuera tu última, creyendo que lo que Dios ha prometido llevará a cabo, si caminas cada vuelta como si fuera tu última, algún día tendrás la razón. Un día tendrás la razón. ¿Están conmigo? Y necesitas perseverar para que después de que hayas recibido la promesa, el proceso te habrá preparado para que puedas vivir en la tierra prometida. Es un buen mensaje. ¿Están conmigo? Pónganse a sus pies. No te paras en el 6. Porque quizás tú eres en el número 6 ahorita y no lo sabes. Y no lo sabes. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Bájalo. Aleluya. Bájalo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, que tiene un plan y propósito. Y con cabezas inclinadas y ojos cerrados, hay alguien aquí hoy que no vino a la iglesia por accidente. Estás al punto de renunciar a algo que Dios te ha prometido. Yo creo que hay alguien aquí que está viviendo así. Has perdido, quizás has perdido la motivación de mantenerte aferrado a ello. Te has dado por vencido mentalmente y has renunciado emocionalmente. Sigues ahí, sigues presente, pero realmente no estás invertido en ello. Y Dios te trajo aquí hoy para que pudieras oír que esto podría ser la última vuelta para ti. Y con cada vuelta que caminas, cada vez que los muros no se caen, hay algo que estoy edificando en ti. Eso es lo que Dios está diciendo. Él está diciéndonos: Josué, quiero que confíes en mí. Dios no nos hace difícil la vida. Él no nos está reteniendo nada. No causa nuestras circunstancias ni nuestro dolor. Pero cuando nos encontramos esperando y esperando, Él edifica algo en nosotros. Y puede que estemos en nuestra última vuelta antes de que los muros se vengan abajo y sucede un rompimiento. Así que quiero orar por los de ustedes hoy que están al borde de darse por vencidos. Un sueño, una aspiración, un llamado que Dios puso sobre tu vida. Ahora yo quiero orar por ustedes en el nombre de Jesús. Si ese eres tú, di. Y estás diciendo: sí, ese soy yo. Estoy aquí y necesito perseverar. No sé qué hacer ahora, pero quiero la fe para tomar el siguiente paso. Si eso eres tú, por favor, levantarías tu mano en este momento. Levántala ahora mismo. Estoy orando por ti, Padre. Sí, hay muchas manos. En el nombre de Jesús, te doy gracias que tu fuerza ha llegado hoy. La fuerza del Espíritu de Dios para animar a los cansados, para sostener al que quería darse por vencido. Te doy gracias, Señor, que el 6 es nuestro número, pero el 7 es el tuyo. Te doy gracias que las 6 vueltas nos demuestran que nosotros no tenemos la fuerza. Prepáranos para la séptima vuelta, para que te daremos a ti toda la gloria cuando llega a suceder. Yo oro que que lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor, se volverá más importante que lo que estás haciendo para nosotros. Danos la fuerza para perseverar, Señor. En el nombre de Jesús, cabezas todavía inclinadas. Hay otro grupo de personas a quienes Dios se quiere dirigir hoy. Quizás en tu vida ahora sientes como si has estado viviendo en el sexto día desde hace 6 años. De hecho estás haciendo todo con tus propios esfuerzos, en tu propia habilidad, bajo tu propio poder para poner en orden tu vida. Estás marchando, estás intentando a lograr algo, sigues intentando. No sé cuál sea tu esfuerzo, pero sí sé que siempre quedará corto. Por todos hemos pecado y quedado cortos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y la promesa de Dios es esta: que quien quiere que llame el nombre del Señor será salvo. Esa no es una promesa que puedes ganar, es una promesa que simplemente tienes que creer. Cree en tu corazón que Jesús es el Señor. Cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Confiésalo con tu boca y serás salvo. Dice la palabra. Eso es lo que Dios, lo que nos dice la palabra. Si hay alguien aquí hoy y la vida te ha cansado haciendo que des paseos alrededor de las mismas montañas, caminando alrededor de las mismas adicciones, de los mismos esfuerzos, y hoy quieres entregarle tu vida a Dios y decir: yo no puedo tumbar los muros, Dios, solo tú puedes hacer eso, solo tú puedes cambiar mi corazón. Si ese eres tú, yo quiero dirigirte en una simple oración en este momento. Una nueva vida empieza con Cristo Jesús, con entregar tu vida a Él, en dar control de tu vida a Él. Si ese eres tú y quieres recibir lo que estoy describiendo por medio de entregar tu vida a Dios por medio de Cristo Jesús, ¿levantarías tu mano esta mañana? ¿Alguien aquí? Sí, sí, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién más? Gracias, gracias. ¿Quién más? Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Una oración muy sencilla. Todos nosotros vamos a repetirlo. Y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. Y todos nosotros estamos entregando nuestras vidas a Cristo Jesús esta mañana, a Dios por medio de Cristo Jesús. Y Él dice que nosotros vamos a tener una nueva vida en Él. Todos nosotros, Padre Celestial, voz alto, Padre Celestial, yo creo que Jesucristo es tu Hijo y el Salvador del mundo. Yo creo que Él murió para perdonar mi pecado y se levantó de nuevo para darme vida. Me alejo del pecado hoy. Cristo Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Iglesia, ¿qué es lo que pensamos de los que entregaron sus vidas a Cristo? Equipo de oración, por favor, ven. Aleluya. Si levantaste tu mano esta mañana, yo quiero pedirte hacer una cosa más. Y no estamos aquí para convertirte, no estamos aquí para convencerte a unir a nuestra iglesia. Simplemente queremos ayudarte en tu crecimiento espiritual. Pero nos da el privilegio de compartir con ustedes, hablar contigo por un ratito, 5 minutos acerca de la decisión que tomaste esta mañana. ¿Qué es lo que significa para dar tu vida a Cristo? Y 5 minutos queremos decirte cuáles son los próximos pasos en tu vida espiritual. Y yo tengo un hermano aquí, hermano Isaías, aquí. a tu izquierda, aquí, y 5 minutos, habla con él. Ven ahorita, si levantase tu mano, habla con él. Habla con él, él va a decirte, explicar cuáles son los próximos pasos en tu crecimiento espiritual con Dios. Y ven a hablar con él. Y si necesitas oración por cualquier otra cosa, entonces tenemos un equipo aquí listo para orar contigo, orar en fe, estar de acuerdo contigo por lo que tú estás creyendo. Y sabemos que Dios va a tocar tu vida esta mañana. Pero si necesitas oración, tenemos una pareja aquí, pareja aquí, listo. Y hermano Isaías, por los que recibiste Cristo Jesús, la oración.